es seguro que tendrá que pasar algún tiempo para que el colectivo periodístico, o sea, nosotros mismos, tome conciencia de lo trascendente que fue la decisión de Santiago O'Donnell de resistir la orden judicial para entregar sus materiales o fuentes utilizadas para escribir su libro, Hermano. Y mientras ese momento llegue, ojalá que llegue, y que los reconocimientos a Santiago sigan, desde este programa celebramos su decisión. Por eso esta charla. Hola, Santiago.
¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por el apoyo tuyo desde el primer día. Sí. Porque como decís vos, esta fue una pelea para todo el periodismo y que dimos todos los periodistas.
Claro, claro que sí. Bueno, para recordarle a los oyentes, la Corte decidió por unanimidad suspender la decisión de dos juezas para que el periodista deba entregar las grabaciones, que son unas 18 horas de entrevistas que Santiago le hizo a Mariano Macri previos a la escritura de su libro Hermano. Y la verdad eso, digo, peleaste, resististe y defendiste y desafiando riesgos muy serios.
Sí, sí, la verdad que estuve afuera como hacer un gol en el último minuto de descuento, ya faltaban horas nomás, los abogados ya no sabían qué hacer, estaban metiendo 2 escritos por semana para tratar de demorar un poco más, para ver si la Corte Interamericana o la Corte Suprema intervenían, pero justo cuando me estaban por empezar a multar o me estaban por allanar mi casa, por suerte llegó este fallo que realmente fue muy contundente y muy, muy importante, como decís vos, para la libertad de expresión, o sea, no solo para nosotros los periodistas, sino fundamentalmente para la sociedad, su derecho a ser informada.
Nosotros a nivel internacional tenemos varios fallos que hablan de la libertad de expresión. Recuerdo también el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Verbisky, por ejemplo, claro, que también lo ganó. Diríamos, ¿vos pensás que somos un país con libertad de expresión?
Sí, no es que no lo seamos, pero este fallo realmente amenazaba, imagínate, ¿cómo podés dar una entrevista si el entrevistado no le gusta y de repente te pide todos sus materiales, ¿no? O sea, ¿cómo sigue esto? Uh-huh. Y me parece que, si lo puedo recordar, el tema de Julian Assange en Londres, ¿no? De la extradición a Estados Unidos, también me parece que representa por varias razones y por supuesto que no quiero comparar este caso con ese, pero también que amenaza mucho todo lo que es la protección al periodismo. A esto si le sumamos que el periodismo mismo como oficio, como actividad, me parece que está cada vez más siendo cuestionado un poco por la gran concentración de medios que hay, digamos, en grandes pulpos que son más grupos económicos que medios de prensa, o sea que tienen más para esconder que para contar, y a eso le sumas el avance de la tecnología que hace un poco que todos seamos periodistas. Creo que se viene un gran debate también de qué es lo que se debe proteger, qué derechos y cuáles no, y en medio de esta agua revuelta, digamos, hay un montón de oportunistas que avanzan y hay fallos peligrosos. Hace poco en Perú un fallo tremendo donde al periodista Christopher Acosta, que había escrito sobre un político importante de Perú, lo condenaron a pagar, no sé, una cifra millonaria simplemente por recoger testimonios que habían salido en otros medios de comunicación.
Bueno, y en la línea de lo que mencionaba Gisela hace un ratito, también podemos recordar el caso de Cecilia Pando, que enjuició a la revista Barcelona por una nota. Es probable que Ingrid Beck, que estuvo cerca de ese caso, pueda ampliarnos.
Sí, tiene que ver con lo que decía Santiago. ¿Cómo estás? Buenos días. Tiene que ver con que la Corte tiene, por suerte, esta Corte tiene una trayectoria de defensa de la libertad de expresión, así que comparto con Ula la alegría por saber que en este caso también, Santiago, se respetó este derecho. Y también agrego esto que a esto que estás diciendo, que con esta idea de que todos o todas podemos ser periodistas, ocurre esto de que por ahí en determinadas circunstancias hay como que tenemos que demostrar que somos periodistas o somos trabajadores o trabajadoras de prensa para defendernos de alguna amenaza a la libertad de expresión.
Claro, yo creo que lo que habría que hacer es ampliar los derechos, digamos, somos todos periodistas, no intentar, y vuelvo al caso Assange, que me parece que la gravedad es exactamente lo que menciona Ingrid, ¿no? Lo acusan de un montón de cosas que hacemos todos los periodistas, ¿no? De proteger fuentes a través de chat encriptados, de tratar de que no se lo pueda identificar. Y entonces cuando el gobierno estadounidense tuvo que explicar por qué estaba enjuiciando a Assange por hacer lo mismo que hace el New York Times, que hice yo con los Wikileaks y demás, la explicación del gobierno de Estados Unidos era que Assange no es periodista. Entonces, si llegamos al punto en el cual el gobierno decide quién es periodista y quién no, el día de mañana podemos ver que en Clarín se pueden escribir ciertas cosas que, no sé, en la izquierda diario no se puedan escribir, porque el gobierno decide que Clarín es periodismo y la izquierda diario no, ¿no? O sea, me parece que ese es el peligro. Y con respecto a mi caso, me parece que hay la nueva tendencia, por lo que pude aprender, es tratar de usar la justicia civil, donde los periodistas no tenemos las mismas protecciones que tenemos en la justicia penal, para buscar maneras de directamente de castigarnos o de intimidarnos, porque realmente no puedo encontrar otra razón con un libro publicado donde está todo y me pueden cuestionar cualquier frase que está en el libro que me pidan mis elementos de trabajo.
Y te quiero preguntar esto, Santiago, ¿cómo está tu vínculo con Mariano Macri y cuál es el momento del libro, si el libro sigue en las librerías, si se puede buscar, si se puede comprar?
Sí, seguro. Me parece que inclusive todo esto, por suerte, hace ver que, bueno, vos escribiste una crítica muy linda del libro, pero me parece que cuando las cosas tienen un impacto noticioso muy fuerte, mucha gente como da por leído el libro sin haberlo leído. Y me parece que ahora inclusive que los jueces también están reaccionando al contenido y llamando la citación a Mariano, hay un nuevo interés por el libro que por supuesto está en las librerías. Con respecto a mi relación con él, lo único que puedo decir es que yo lo que hice fue publicar un par de investigaciones más sobre los Macri y seguir investigando a los Macri, porque me parece que es la única manera de defenderme. Yo no soy abogado ni le quiero hacer juicio a nadie, porque no lo hice nunca en mi vida, entonces me defiendo con mi periodismo. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que una de estas investigaciones que hice sobre la herencia de los Macri, que fue tapa de Página 12, lo llamo a Mariano como cualquier persona que está haciendo una nota para darle su oportunidad, como hice con sus hermanos. Increíblemente Mariano me contestó y me dio una declaración cuando no habla con ningún medio, con lo cual me parece extraño, pero a la vez me reivindica un poco que la única persona en la que él confía después de hacerme el juicio y todo es a mí, y me sigue dando declaraciones, así que...
¿Y qué dijo? Eso. ¿Qué dijo Santiago?
Bueno, que estaba muy apenado, que esta situación lo molestaba le dolía mucho, no me acuerdo exactamente, pero era una declaración en ese sentido, o sea, tampoco era una declaración agresiva hacia mí, ni me cuestionaba, ¿no? Es una persona muy oscilante,
me parece,
y difícil de interpretar, ¿no? Bajo presiones también bastante fuertes y difíciles de conocer.
Me parece oportuno mencionar a tus abogados, a Damián Loretti y Cristian del Rosario. Terrible. Ellos también deben tener terrible. Buena parte de este triunfo, de este pequeño triunfo, ¿no?
No solo eso, sino que ellos ya de entrada me dijeron que esto como que iba a la Corte Suprema o a la Corte Interamericana, y en sus escritos prácticamente le escribían a la Corte Suprema, ¿no? Porque entendían, y como han explicado algunos expertos, que la justicia civil hay como una tradición de no darle tanta importancia a los temas de libertad de expresión, y de que estos casos, digamos, donde hay una afectación a la Constitución, generalmente los tienen que resolver las instancias superiores. Así que la verdad que hicieron un trabajo increíble, y también te puedo agregar que tuve el apoyo de una fundación inglesa que para la libertad de expresión, que se llama Legal Defense Initiative, donde los abogados Carlos Gallo y Emanuel Vargas también hicieron un aporte muy importante.
Bueno, y quiero decirte una cosa, Gisela,
¿sí?
Porque me parece que es trascendente también para la información. El señor Santiago O'Donnell también es de Racing.
¡No!
Nos íbamos a despedir con el abrazo racinguista de siempre, Gisela.
Te quiero decir una cosa, Santiago. Este programa se me está yendo de las manos porque se armó la ULA y ya hay socios. Mirá, está Alfredo Zayac, Santiago Lucía. Está Joaquín Furriel el otro día, que se anotó. Y acá recién se armó la resistencia. ¿Sabés que acá en el piso, Carlitos, porque hoy Carlitos está por Zoom, empezaron a decir basta, basta? Los millonarios dijeron basta.
Lograste, Carlitos, la unión de los hinchas de River y de Boca. Nos estamos uniendo para hacerte frente.
La productora millonaria también va a hablar. Marita le dice basta. No, una. Santiago, usa una risa porque en este programa la ULA va tomando cada vez más importancia.
Anotame ahí desde primera hora, ahí atrás del carro de ULA.
Entonces vas a ser socio también de la ULA, Santiago.
Seguro, por favor. Te
Dios
pido
mío.
Por favor que me des admisión.
Cada vez son más. Bueno, bienvenido a la ULA, Santiago O'Donnell, entonces, donde los racinguistas se juntan. Más a llorar que a reír, Carlitos.
Sí, claro, claro que sí. Pero bueno, por suerte esto termina de alguna manera en sonrisa. Santiago pasó riesgos muy serios, como la imposición de multas millonarias. ¿De cuánto? A ver, ¿de qué cifra se hablaba?
Se hablaba de 61 millones, de 90 millones, o sea, de varias decenas de miles por día. Era una cosa de... No, la verdad que no, por suerte no llegamos a cobrar la primera multa. Yo estaba dispuesto a hacer lo que haga falta, pero era una mochila tremenda, ¿viste? Porque ahí ya entras a pensar en tu familia y demás. Pero la verdad que decía, y aparte, digamos, ponerte a pensar toda la plata que me ofrecieron para no sacar el libro, ¿no? Una vez que estaba hecho. Entonces... Pero la verdad que me parecía que el texto realmente vale la pena, y contar lo que conté en el libro valía la pena, y de qué valía cualquier cantidad de dinero si no tengo palabras, si no tengo honor, ¿viste?
¿Y de qué barrio vino esa oferta para que no sacaras el libro?
Sí, mirá, solo pasa una que las charlas privadas entre los abogados mucho no se pueden comentar, pero digamos que se juntaron varias veces, no solo conmigo, sino con la editorial, de abogados que decían venir de la parte de los Macri, ¿no? De esa familia.
Fuerte, lo que estás contando, Santiago, y lo que pasaste, y muy importante este fallo que impide que te allanen y que se lleven todo tu material y resguarda en Argentina una vez más el derecho, ¿no?, de las fuentes, ¿no?, y el rol del periodista. Y me quedo también con esta idea que marcaste, y es una idea de la que tenemos que hablar, y es qué es el periodismo, quién es periodista, quién no. En el caso de Assange es muy injusto, y por eso en la Argentina no hay un colegio de periodistas, porque prima el convenio, el pacto de San José de Costa Rica, que dice que todo ciudadano puede comunicar, y en este caso. Assange puede comunicar, y si tiene todo esto lo puede decir, y no por no ser periodista va a terminar extraditado y enjuiciado, ¿no?
Es que siempre fue un oficio, ¿viste? Nunca fue una profesión, y la colegiatura no tiene nada que ver con esto.
Tal cual, por eso quería traer esta idea y este debate del periodismo súper interesante, que bueno, que vamos a seguir, ¿eh? Así que bueno, te anotamos en la ULA, Santiago, y bueno, y te decimos que tengas un muy buen feriado.
Gracias, un beso grande para vos y para Ingrid, y un abrazo al racinguista para el gran Carlos.
Chao.